Y ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días en Onda Vasca nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros, personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este octavo episodio hablaremos con dos escritores. Uno, Juan Tallón, que ha escrito una original novela que os recomiendo. Lleva por título El mejor del mundo y está editada por Anagrama. Y si os digo que el protagonista principal se llama Antonio y se apellida Hitler, todo un personaje. Además estará con nosotros la escritora navarra Laura Azcona, que acaba de publicar una novela negra que lleva por título El pacto invisible. Es un thriller de esos que no puedes soltar, de los que te atrapan y que mezcla asesinatos, brujería y escenarios muy cercanos que seguro que conocéis, como Viana, La Rioja, Lequeitio. Luego nos contará muchas cosas sobre esta su segunda novela, que es también muy, muy, pero que muy recomendable. En el capítulo de reseñas nos acercaremos a la primera novela de Mercedes Duque, que acaba de publicar Animales pequeños, con la editorial Tusquets. Todo un soplo de aire fresco en la literatura actual y una novela generacional muy interesante. Y asimismo, hablaremos de la última novela de Lorenzo Silva, que tiene que ver con una nueva entrega del subtenente Bevilacqua y la brigada Chamorro, Las fuerzas contrarias, editada por Destino, y uno de los casos más importantes a los que esta pareja de policías se va a enfrentar. Tiene que ver con la pandemia. No os digo más porque luego haremos la reseña. Como siempre, repasaremos el ranking de los libros que ocupan las primeras posiciones en ventas. Ya os adelanto que El albatros negro de María Oruña ocupa la primera plaza y así llegaremos a la habitual despedida musical. Hoy cerraremos programa con Antonio Vega. De esta forma completaremos un capítulo más de La Hora de los Libros en Onda Vasca. Os invito, como siempre, a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Comenzamos. Bien, en La Hora de los Libros, hoy hemos quedado con Juan Tallón, escritor gallego que ha publicado su última novela, se titula El mejor del mundo, editado por Anagrama. Es una novela tremendamente original, a mí me ha gustado mucho, con un personaje brutal, un personaje salvaje, ambicioso, a veces violento, puede ser hasta un poquito depravado, con una personalidad, bueno, ya nos deja clara en la página 14, cuando Juan escribe, como describiendo al personaje, quizá hombre de negocios resuma todo lo que quiere que ponga en su lápida cuando se muera. Si se muere, claro. Este latiguillo me parece muy, muy interesante. El personaje se llama Antonio Hitler Ferreiro y enseguida vamos a profundizar en él, como también en la novela, porque ahora lo que quiero hacer es saludar ya a Juan Tallón, que nos atiende aquí en La Hora de los Libros de Onda Vasca. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos.
Hola, Juanjo. Pues estoy muy bien y encantado de hablar con vosotros.
Bueno, oye, voy a empezar por el personaje, porque yo cuando ya vi que se apellidaba Hitler, que es un apellido que puede encarar o al menos enseñar todo lo malo de un ser humano, ya sabemos todos quién fue Hitler, pero claro, luego cuando le pones Ferreiro de segundo, ahí ya como que desengrasas un poco el tema. Es un personaje, yo creo que muy interesante, al que no sé si al final incluso se le coge algo de cariño. ¿Tú cómo lo has diseñado y cómo te has llevado con él?
Sí. Ese era un poco el propósito, que a la par que el personaje evoluciona a lo largo del libro, no es el mismo entre que la novela comienza y la novela acaba, que la evolución de la actitud del lector hacia él también se fuese modificando. Se parte de una, digamos, antipatía absoluta hacia él, ¿no? Cuando desde los primeros instantes del libro empezamos ya a advertir que es una persona con un carácter muy, muy complejo e intempestivo. Es que es una persona extraordinariamente ambiciosa, desmedidamente ambiciosa, ¿sabes? De esas que tienen un propósito en la vida, o más de uno, y están dispuestos a hacer lo que sea, a pagar el precio que haga falta pagar para conseguir lo que quieren. Vale, esa es quizás la gran característica de su carácter. también la violencia. Es una persona extraordinariamente inestable, en fin. Y como lectores, pues ante eso solo podemos reaccionar con aversión. Pero claro, no conocemos al personaje todavía, o solo lo conocemos desde ese primer contacto en el presente. Pero todos tenemos un pasado y no conocemos el de Antonio. Y entonces el propósito de la novela es, a la par de ir dándonos cuenta de los acontecimientos del presente, también llevándonos al pasado, con el único propósito de saber de dónde viene este personaje. O sea, incluso, ¿por qué este nombre? ¿Sabes? No es un nombre sí. cualquiera. Al haber una explicación. Y todo eso está muy muy atrás. Así que la novela trabaja en esos dos ámbitos temporales. El hoy y el ayer, ¿no? Y conociendo la historia de Antonio, yo creo que se va a ir modificando nuestra actitud hacia él. Quizás no para justificar que el personaje sea como es, sino para entender que sea como es, ¿no?
Oye, vamos con una breve sinopsis de lo que es la novela. Estamos hablando de Antonio, que es el personaje principal. Es un empresario gallego con una gran ambición, como hemos comentado. Hereda de su padre cuando este muere una empresa de ataúdes. Él le da un cambio radical al negocio. El padre, vamos a decirlo así, era más de andar por casa. Él pretende que el negocio sea mucho más ambicioso. Y dentro de esas ansias de crecer y situar a su empresa en lo más alto, se marcha en un viaje de negocios a Houston y a México a cerrar una serie de tratos, ¿no? Después de una noche loca en México, en todos los sentidos, luego regresa a casa y todo ha cambiado. Nada es lo mismo. No tiene la misma familia, ni la misma casa, los amigos, el trabajo. Y de repente, bueno, pues de un empresario de ataúdes, estamos ante un tipo que dirige un museo y que, bueno, pues tiene luego también otras cositas por el fondo, ¿no? De las que sí. no vamos a hablar porque la gente tiene que leer la novela. Me parece ese cambio de vida, eso que le sucede a Antonio, me parece un tema tremendamente original que tú tratas ahí.
Sí, sí. La idea era que a partir de cierto momento de altura de la novela esta cambiase radicalmente, que cambiase ya no solo, digamos, el argumento, ¿sabes? El transcurrir de la historia, sino también el género mismo de la novela, ¿sabes? La novela parece ser una novela realista durante sus 100 primeras páginas y de pronto, sin que el lector lo pueda prever ni siquiera entender en esos primeros instantes, la novela se vuelve otra cosa. El realismo se pone en cuestión. Tú has mencionado, ¿sabes?, que el personaje empieza a advertir que todo ha cambiado. Sabes que a la vuelta de ese viaje de dos semanas por el extranjero, se modifica muchísimas cosas de su vida, ¿no? Que no tienen sentido, no se entiende qué está pasando. Sí. Y eso se traslada también, ese desconcierto se traslada del personaje que vive con angustia, ¿sabes?, que lo haya perdido todo, ¿sabes?, se traslada al lector, que durante, en fin, unas páginas tiene la sensación de que a la novela le falta algo, o se ha impreso mal, o el escritor ha cometido algún error garrafal, y entonces se da cuenta que tiene que entrar en otra propuesta narrativa. Y entonces esa es la cuestión. La novela pasa a ser, digamos, un estudio sobre la extrañeza, ¿no? Sobre, bueno, cómo a veces, a otra escala, obviamente, nosotros tenemos la sensación de que no encajamos en el lugar que ocupamos. ¿Sabes? Que hay algo que se nos escapa, que hay algo que no entendemos y que no vale de mucho esforzarse en entenderlo, porque es ininteligible. Así que lo que solemos hacer es, digamos, dejarnos llevar por las nuevas dinámicas y asumir ese nuevo rol. Bueno, y el personaje, claro, es a lo que de pronto tiene que enfrentarse. O sea, su vida ya no es la misma, no hay manera de dar una explicación a la profundidad del cambio, entonces hay que asumir el nuevo rol. Claro, en ese nuevo rol, Antonio ya no es que vea que el mundo ha cambiado, que su casa ha cambiado, que su trabajo es otro, que su familia es diferente, sino que también se ha volatilizado su historia personal. Al parecer, ahora, tiene otro pasado. Y claro, uno no puede vivir sin el sustento de su pasado. Uno necesita saber quién es, de dónde viene, sí. Qué es lo que ha hecho en todos estos años. De pronto Antonio, ¿sabes?, ha perdido eso. No sabe quién es. Sí, se sigue llamando igual, pero al parecer tiene otra historia. Entonces tiene que averiguarla. Y tiene que averiguarla, digamos, arrojado a una soledad extrema, porque no hay nadie con quien pueda compartir lo que le está pasando. No puede acercarse a nadie. Primero, que ahora sus amigos son otros, casi desconocidos, y no puede decirle lo que le ha ocurrido. No puede decirle, he ido a México, he estado 15 días fuera, he vuelto, y nada es como lo dejé. Claro, eso es una locura, nadie lo va a creer. Entonces, tiene que iniciar una nueva vida. Tiene que ir averiguando poco a poco qué es lo más importante que le ha pasado. Y sobre todo, si hay alguna, aunque sea pequeña, posibilidad de revertir esta situación, de salir de esta extrañeza tan radical, ¿sabes? Puede recuperar su vida. Bueno, pues eso es lo que la novela propone, ¿no?
Claro, es que para empezar ya no es ni la misma mujer que había dejado 15 días antes, ¿no? Es una cosa de locos. Te tengo que confesar, Juan, que mientras leía la novela y asistía a esta segunda versión de Antonio, que como tú dices, tiene unos nuevos amigos, una nueva ocupación, él no puede decir eso porque le van a tomar por loco, él lo intenta investigar a su manera, yo me apiadaba de este hombre, digo. No sé cómo Juan Tallón va a cerrar esta situación literaria que nos plantea con un personaje con dos vidas diferentes y con dos situaciones tan diferentes. Y claro, al final lo cierras, o bueno, más o menos lo cierras, ¿no?, a tu manera.
Sí, claro, no había muchas opciones. La cuestión es que efectivamente el lector se apiada de Antonio, porque
claro.
un personaje, digamos, tan seguro de lo que quería en la vida, ¿sabes?, que había alcanzado su sueño en México, ¿sabes? Había llevado la empresa familiar, ¿sabes?, a donde su padre nunca habría podido imaginar, ¿sabes? Había conseguido el gran éxito de su vida, que era superar a su padre. Y de pronto todo eso lo pierde. Todo eso, no es que lo pierde, es que se esfuma, desaparece. Y él queda abandonado, ¿sabes?, a la intemperie, a los elementos. ¿Sabes? Es un personaje que de considerarse invulnerable, ¿sabes?, de considerarse, tú has citado una de las primeras páginas, un pasaje en el que él no contemplaba la posibilidad ni siquiera de la mortalidad, ¿no?
Claro, claro.
¿Sabes? Él estaba por encima de todo. Y de pronto es la persona más... digamos, débil que uno se pueda imaginar, extraordinariamente vulnerable, que se ha quedado sin nada. Entonces, ¿cómo sentir hacia él algún tipo de ternura? No, porque por otra parte, hay facetas en la vida de Antonio que digamos, cualquiera puede verse reconocido, en la faceta de Antonio como padre principalmente, ¿no? ¿Sabes? El amor que sienta hacia su hija, todo lo que está dispuesto a hacer, lo que sufre, si ella sufre. Esto, todo eso es profundamente humano. Y quizás eso es lo único humano que Antonio es capaz de demostrar, ¿no? Entonces, sí, claro, sentimos hacia él un poquito de pena y al igual que él, pues alimentamos la esperanza de que esto puede tener una salida. Ahora bien, ¿cómo vas a conseguir salir el autor, sabes, de este berenjenal en el que nos ha metido como lectores? Bueno, esa fue una de las grandes dificultades que se me presentaron, ¿no? Bueno,
sí, te creo perfectamente. Porque yo además lo estaba leyendo, claro. Y digo, a ver cómo sale de este atolladero, Juan.
Sí, la idea era muy sugerente de entrada, ¿sabes? Arrebatar sobre todo a un personaje, lanzarlo a un mundo desconocido, ¿sabes? A través de un elemento muy próximo a la novela fantástica. Vale, pero ¿y después qué? Porque no solo se trata de empujar a un personaje a una situación fantástica y desconocida. A la novela hay que darle una salida, a la novela hay que darle un final, ¿vale? Entonces, sí. Claro, ¿cuál puede ser el final cuando la situación que tú has elegido como autor, ¿sabes? Una nueva realidad, ¿sabes? No entra en cabeza humana, ¿no? No entra en el pensamiento lógico, no entra en la razón, ¿sabes? No entra en aquello que cabe prever que pueda pasar en función de las deducciones, ¿sabes? Nosotros sabemos que mañana va a salir el sol, seguramente, porque lo podemos deducir, inferir de que hasta ahora siempre ha salido el sol. Pero si la realidad ha cambiado de esta forma tan radical, ¿sabes? ¿Cómo confiar en que va a poder a cambiar de nuevo? ¿Cómo vamos a salir de esto, Tallón?
Bueno, pues a tu manera sales. Oye, en la novela se ve claramente el conflicto padre-hijo. Amancio es el padre. El primer Antonio, evidentemente, odia a su padre. El padre le considera un patán. Él se empeña en demostrarle que no es así. Ya en tu novela Rewind tratabas un poco este tema, pero aquí, evidentemente, es una de las grandes bases de la novela, esa relación padre-hijo.
Sí, sí. Yo creo que el tema de la familia siempre está presente. No hay novela en general, salvo excepciones, en el que la novela no está, en el que, perdón, la familia no esté presente. No digo que la familia sea, digamos, el punto central de la novela, pero uno no puede contemplar un personaje que no tiene padre, que no tiene hijo, que no tiene algún otro tipo de familia, ¿no? Entonces la familia siempre va a estar en todas las novelas. Entonces también está en mis novelas. La familia puede ser, objeto de grandes conflictos, puede no serlo. En este caso, en esta novela y en Rewind, es evidente que se trabaja los conflictos padres. Hijos, padres, en caso de Rewind, conflicto entre padre y una hija, ¿no? Y aquí entre un padre es muy autoritario y un hijo que se rebela, ¿sabes? Es una relación esta que se menciona expresamente en el libro, ¿sabes? Que remite a un odio de estirpe. Porque así como Antonio aborrece a su padre, Amancio aborrece a su hijo Antonio, ya el padre de Amancio aborreció a su hijo y viceversa, ¿no? Hay algo ahí parecido a una maldición que viene de muy atrás, como si fuese imposible la paz, por supuesto, como si fuese imposible el afecto entre personas, pues, tan íntimamente ligadas, ¿no? Uh-huh. Pero cabe la esperanza de que, digamos, la estirpe se vea liberada de esta maldición, del aborrecimiento mutuo, y la esperanza estriba en la relación, en este caso, entre Antonio y su hija, porque Antonio ya no lega a su hija el apellido Hitler, que él arrastra. El padre de Antonio pudo haber liberado a Antonio también de esa carga. No lo hizo. Claro. Y de ahí vienen muchísimos de los males de Antonio. Bueno, de ahí pueden venir vendrían los males de cualquiera que se apellidase así en un mundo actual.
Claro. Oye, voy terminando, que sé que tienes un compromiso. Una última pregunta, sí. Juan, te quiero hacer. La novela, el ambiente es en Ourense, que es la ciudad en la que vives. Creo que es la primera vez que lo haces. ¿De alguna forma era una asignatura pendiente esto?
Yo no sé si era una asignatura pendiente o era algo que simplemente iba a llegar después de filtrarse la ciudad en la vida del autor. Yo no soy de Ourense, de la ciudad, quiero decir. Yo soy de una aldea, sí, 80 kilómetros... Y nunca había vivido en Ourense de una forma regular, estable, hasta el año 2011. Yo estoy viviendo en esta ciudad desde el año 2011. Mis anteriores novelas bueno, por otras razones, pues estaban ambientados en otros lugares. Alguna de ellas estaba ambientada en Santiago de Compostela, donde yo sí viví muchos años. Y bueno, y entonces ahora, pues después de un proceso que considero vital, ¿sabes? Ha sido inevitable que al fin una historia pudiese situarse en la ciudad en la que vivo, de la que ya me considero, a la que voy conociendo, ¿no? Y me parecía que esta era la novela perfecta para ello. La novela es profundamente orensana en muchos sentidos. Sí. El aspecto profesional al que se dedica Antonio, ¿sabes? La fábrica de ataúdes que tiene.
Bueno, sí, pues, que hay muchas en Orense.
En Orense hay muchas. Entonces, sí. Después la ciudad está muy, muy presente narrativamente. Se convierte en un personaje más de la novela. ¿Sabes? Todo lo que me rodea aquí, ¿sabes? Mis rutinas, la gente que conozco, los negocios que frecuento, todo eso está capturado en la novela. Entonces, sí, es una novela en Ourense, quizás también sobre Ourense, ¿no?
Una novela que se titula El mejor del mundo, que ha escrito Juan Tallón, editada por Anagrama, y que yo recomiendo a todos los oyentes de La Hora de los Libros aquí en Onda Vasca, porque os lo vais a pasar francamente bien, como yo me lo he pasado, porque es de ese tipo de novelas en las que sigues y no quieres dejarla de las manos. Juan, te agradezco muchísimo este rato de charla literaria con nosotros, te mando un abrazo muy, muy grande y muchas gracias por estar en nuestro programa.
Juanjo, ha sido un placer y otro abrazo para vosotros.
Despedimos a Juan Tallón y vamos con el capítulo de reseñas. Empezamos con Mercedes Duque, que ha escrito una novela editada por Tusquets que se titula Animales Pequeños. Es su primera novela, es una novela muy salvaje, todo un retrato de una protagonista principal que se llama Rita, que emprende muy joven una huida a Londres, ansiosa de experimentar otras situaciones en su vida. En esa estancia, en la capital británica, compartirá piso con su amiga Liz, que está atrapada en una depresión. En Londres también vive su hermana Eva, editora de éxito, y que es la hija perfecta, mientras Rita vive en un caos permanente. De alguna manera, para sus padres es la hija desastre. La amistad, las relaciones personales, de pareja, laborales, el sexo, las drogas, en definitiva, un camino hacia la madurez, con pasajes que la autora nos hace atravesar de la mano de Rita. Es un relato corto, bello, conmovedor, duro. Una primera novela de una autora que utiliza una narrativa, a mi juicio, certera, descarnada y que refleja esas amistades tóxicas a veces de las que es mejor huir. Comparto con vosotros este breve fragmento de Animales Pequeños de Mercedes Duque.
Bloqueo el móvil y salgo del piso. De camino al autobús voy en dirección opuesta al viento y la lluvia que me pegan en la cara. Las gotas caen de lado cada vez más fuertes. Este barrio es como un niño al que sus padres dejan solo demasiado a menudo. Triste, peligroso, sucio. Al final de la calle veo la parada del bus repleta de gente a cubierto de la lluvia. Corro hasta ella y me hago un hueco entre dos mujeres. Las gotas en diagonal nos mojan los chaquetones. El choque del agua contra el poliéster es el único sonido que sale de entre nosotras. He adoptado esa costumbre que tienen los británicos de saludar al conductor al subir, pero hoy no lo hago. Sustituyo el good afternoon driver por un gruñido. Voy al fondo y pongo los pies en el asiento de delante. Una mujer me habla. Dice que subir los zapatos donde la gente sienta el culo es de mala educación. Yo le dedico mi mejor cara de no entender inglés, mis ojos de cordero y la sonrisa de avestruz. Y digo, yes, ok, pero no muevo las botas. Hay tanta humedad que los cristales gotean desde el interior, como si también lloviera aquí dentro. El bus invernadero me recuerda a la madrugada. Casi un año atrás, en la que me monté en un autobús mojado, igual a este, y me presenté sin avisar en casa de mi hermana.
Y de una primera novela de Mercedes Duque, cuya reseña hemos escuchado, y este pasaje también precioso de estos animales pequeños, que es como se titula, nos vamos a toda una pareja de policías, el subteniente Bevilacqua y la brigada Chamorro, que ya son santo y seña de las novelas de Lorenzo Silva. Hablamos de un thriller. Como os decía, vuelve Lorenzo Silva con el subteniente Vivilacqua y la brigada Chamorro, que tendrán que enfrentarse a uno de los mayores retos de su carrera como policías. En concreto, el esclarecimiento simultáneo de dos muertes en un momento crítico que vivió no hace demasiado tiempo nuestra sociedad. Hablo de la pandemia. No es una novela más. Lorenzo Silva vuelve otra vez con estos dos detectives y nos lleva de la mano a una narración sin tregua, a una investigación en la que, bueno, pues vais a descubrir varias facetas tanto de Vivilacqua como de Chamorro, si es que todavía no las hemos descubierto con esta larga entrega de novelas que llevan protagonizadas estos dos detectives. Os digo que en la promoción de la editorial del Destino se habla de la historia más íntima de Vivilacqua y Chamorro en esta doble investigación en tiempos oscuros, y se dice que los unirá como nunca y marcará un giro en su relación. Ahí lo dejo, con este breve pasaje en formato audiolibro.
Al final, el orador apeló a la responsabilidad de todos y cada uno en su respectiva parcela para protegerse y proteger a otros, y se despidió con un llamamiento a permanecer unidos frente a aquella amenaza. Lo escuchamos los tres en absoluto silencio, como las otras cuatro personas que había en el local. Alguna estaba lejos, pero no necesitó acercarse para oírlo. Chamorro fue la primera en hablar, tan pronto como el hombre con el traje azul desapareció de la pantalla. «Tenía razón», dijo mirándome. «Nos encierran». «A nosotros no», bromeé. «Ya lo has oído. Movilizar todos los recursos civiles y también militares. Me temo que eso nos incluye». «Lo lleva diciendo desde hace 2 semanas». Explicó Chamorro dirigiéndose al cabo Arnau. Que esto se iba de las manos y que nos iba a tocar pasarlo como las pestes antiguas, echando el cerrojo. No tiene mucho mérito, dije. No hay más que leer un poco, y no hablo solo de libros. En ellos están contadas las pestes, desde esa de Atenas del siglo V antes de Cristo, que vivió y escribió Tucídides, pero bastaba conseguir con un poco de atención a las noticias. Si en China no han tenido otra que cerrarlo todo para contener la mortandad, no sé qué esperaban aquí después de que el virus nos llegara a bordo de los 1000 vuelos que recibimos a diario. Y sobre todo, después de que saltaran los casos en Valdemoro, en Torrejón y en Leganés. ¿No habéis pensado en lo que tienen en común los currantes de esas 3 ciudades? Arnau lo cazó al vuelo. Todos van en cercanías a Madrid y pasan por Atocha. Exacto, mi pequeño Saltamontes. Hace semanas que tenemos en marcha una gigantesca centrifugadora de virus en Madrid. A lo mejor me lo habéis traído hoy vosotros. Cayó de pronto en la cuenta. A mí, que estaba aquí a salvo en el campo. No lo descartes. ¿Y tenéis mascarillas? Yo tengo una de esas de papel para hacer bricolaje, para que no se te meta en las narices el polvillo de la madera o del ladrillo.
Yo ninguna,
dijo Chamorro. Pues estamos buenos. En manos de la providencia, como siempre, concluí. De pronto nos quedamos callados. Volví la mirada al puñado de parroquianos que también lo comentaban con semblante risueño. Esa necesidad que tiene la criatura humana de responder con humor a la tragedia cuando asoma, para no terminar de aceptarla, para negarle jurisdicción sobre su irrisoria parcela individual.
Bien, vamos en la hora de los libros ahora mismo con un thriller que se titula El pacto invisible, que ha escrito la escritora navarra Laura Azcona, que publica Plaza y Janés y que es una novela que yo os recomiendo ya de antemano. Una novela, sabéis que me gusta leer siempre un poco lo que es el inicio, ¿no? Y aunque no es un inicio muy representativo, sí que tiene algunos ingredientes que luego se van a ir desgranando en esta novela. Dice así, Viana, 14 de septiembre de 2023. Una oveja vive 15 años de promedio, el protagonista de esta historia apenas algunos más.
Aureliano García sintió el suelo húmedo bajo el calzado y aspiró aquel olor a hogar y a secretos. La Laguna de las Cañas era uno de sus sitios favoritos en el mundo. Se trataba de una reserva natural de más de 170 hectáreas, cuyo principal atractivo era el enorme lago que se alimentaba de aguas subterráneas y de la propia lluvia. Un auténtico paraíso para las garzas y otras muchas aves que decidían convertir aquel enclave en su residencia temporal o permanente. No es una novela de naturaleza, aunque hay, no es una novela de animales, aunque los hay. Saludos y más dilación ya a Laura Azcona, que está con nosotros hoy aquí en Onda Vasca en la Hora de los Libros. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Hola,
por estar con nosotros.
No, gracias por invitarme, encantada.
Bueno, no es un primer párrafo que ilustre de qué va la novela, pero es que empieza así, y es que este hombre, el pastor, tiene una importancia, diríamos, importante, porque descubre, y esto se sabe al principio, no desvelamos nada, descubre un cadáver.
Descubre el cadáver y he de decir que las tres primeras páginas, o sea, tú has leído un párrafo, ha habido gente, los WhatsApps, mensajes de Instagram, mensajes por redes sociales que más he recibido hacen referencia a las tres primeras páginas porque hay sorpresita. Sí, hay sorpresita del pastor.
Sí, el pastor hace cositas, cosas raras, efectivamente. Sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, te quería preguntar por esta novela, es la segunda que escribes. Antes escribiste El pacto de las colonias, esta se titula El pacto invisible y es una novela que a mí me ha gustado mucho, por lo que ya hemos comentado también fuera de antena, ¿no? Cuando pasábamos la entrevista. Es la típica novela que lees, sigues y quieres más, y lo dejas de leer, pero quieres volver a cogerla entre tus manos y saber cómo avanza la historia. Entiendo que esto para ti es todo un halago, porque cuando una escribe un thriller, precisamente lo que quiere es eso, enganchar.
Sí, sí, totalmente. O sea, yo lo escucho, claro, yo me divierto muchísimo escribiendo, y entonces ver que las opiniones o las impresiones que estoy recibiendo son de este tipo, o sea, es que para mí es el mejor piropo y por supuesto que el objetivo cumplido, ¿no? Es que ¿qué más quieres, ¿no? Que alguien no pueda soltar tu libro.
Bueno, hay mucha imaginación en esta novela porque tocas muchos palos. Es una novela que se desarrolla en escenarios, en pueblos, diríamos. Hablamos de Viana, de Pamplona, el Lequeitio. Hay una incursión también por Francia. ¿Cómo ideas esta trama? ¿Cómo te surge esa idea? ¿Cómo te la imaginas y cómo le das luego cuerpo?
Pues es curioso porque en este caso, en la primera novela, la historia surgía un poco de encontrarme con una leyenda de un corsario real, por cierto. Y en esta segunda novela, la historia parte un poco de la localización, ¿no? Estaba buscando ahí sitios de Navarra y País Vasco para inspirarme un poquito y me encontré pues que la mayoría de la gente conoce el tema de la brujería por Zugarramurdi en Navarra, ¿no? Está como muy asociado, pero en Navarra tenemos como una zona de brujería secundaria que es la zona de Viana y Bargota. Entonces, a raíz de investigar y encontrarme un poco como con una historia bastante peculiar también de una curandera bruja, que le llamaban en aquella época, que vivía en Viana, y el brujo de Bargota, que es el pueblo de al lado, que era un personaje bastante excéntrico, pues estuve investigando un poco, encontré como la historia que tenía en común, que ella acabó en la hoguera, por cierto, por cargarse a un tipo de la época, y me sirvió un poco como de inspiración para buscar o basarme en una historia que cuente la brujería, pero desde un prisma moderno, ¿no?
Bueno, en lo que se refiere al personaje principal, vuelve a ser Julia Rondo, que de alguna forma todavía tiene algo pendiente de la anterior novela. Está siendo, de hecho, investigada, lo vamos a dejar ahí, y que lidera también pues a un grupo de investigación, como es Beloki, que es un veterano profesional, un tipo bastante serio, taciturno, es como muy práctico, ¿no? Luego está Aguirre, que es más dicharachero, a veces un poco bocas, y luego está el joven Ozcoide, que es un talento en bruto, ¿no? Oye, ¿cómo llegaste a dar con esos perfiles? Porque me parece que al final son cuatro personalidades diferentes, pero que se amoldan muy bien.
Sí, sí, sí. O sea, al final, claro, estamos hablando de un caso policial, ¿no? Hay una investigación bastante potente y el equipo que ya viene de la primera novela, pues también se profundiza más, se les conoce más y, como dices, además son muy complementarios, ¿no? Estamos con Julia, que es todo corazón, o sea, me quería alejar del típico investigador o investigadora atormentado, alcohólico, no. O sea, yo quería hacer una persona normal.
Con y los oyentes te lo agradecemos, ¿eh? Porque estamos ya del típico atormentado o atormentada con una vida complicadísima, divorciado o divorciada, sin los hijos. O sea, joder, un cliché ya como demasiado manido.
Sí, o sea, yo me quería alejar y bueno, buscar un personaje con sus rasgos, ¿no? Y su vida y su personalidad, pero que no estuviera ahí, pues eso, atormentado, ¿no? Entonces, está el caso de Julia, que es la inspectora, está el caso de Beloki, que como bien has dicho, ya me hace muchísima gracia porque es esta persona que es un poco tipo cerrojo, sí. O sea, como se puede identificar igual a, yo qué sé, a determinadas personas que dices, joder, le cuesta más abrirse que el copetín, ¿no? Sí. Pues ese sería Beloki, ¿no? Como muy para adentro y en contraste, pues como bien has dicho, el cuñado de turno, ¿no? Todos ellos, lejos de la caricatura, ¿no? Sí que buscaba hacer personas, pues fácilmente identificables, ¿no? Pero que tengan mucho de verdad, ¿no? Alejarme un poco de las caricaturas, sí que tienen como rasgos más arquetípicos, pero bueno. Y luego está, pues lo que dices, efectivamente, tenemos a Ozcoidi, que es el fichaje del primer libro, que vamos viendo cómo en este segundo va evolucionando y se va ganando un poco las lentejas, ¿no?
Uh-huh. Oye, no es un thriller cualquiera, y me explico, además de un caso de asesinato, de una investigación y demás, lo mezclas, un poco como hacías también con la primera novela, por lo que has comentado, lo mezclas con, en este caso, con el asunto de la brujería, ¿no? Porque hay dos familias enfrentadas, que esto es muy de los pueblos, que luego también te lo preguntaré, sí. Y bueno, pues todo el mundo cuando ve el ritual en el que aparece el primer asesinado, diríamos, o el chico este, bueno, pues mira a una familia, ¿no? Una familia que evidentemente, bueno, pues viene de una religión diferente, la abuela practica la Wicca, bueno, pues son abuela, hija y nieta, forman parte, diríamos, son diferentes en el pueblo.
Sí, sí, así es. Pues todo esto que he comentado de aparece el cadáver y, como bien has dicho, se señala a esta familia del pueblo, la particularidad que bien comentas es que son wiccanas. Sí. Y por eso me refería a traer lo de la brujería aquí un poco a la época actual. Y es que, pues a la hora de documentarme, yo quería hacer algo relacionado con brujería y me encontré con todo este tema de la Wicca, que al final es súper interesante porque es una religión reconocida por el Estado español, como puede ser pues cualquier otra, pero que igual en el imaginario colectivo nosotros pues los tenemos pues como este tipo de personas pues que hacen rituales relacionados pues con los ciclos lunares, que tienen sus festividades, que salen al campo, se ponen túnicas, coronas de flores en la cabeza y queman cosas y hacen, ¿no? Es como un tema como muy vinculado con el paganismo, ¿no? De hecho viene de ahí. Entonces empecé a estudiar y me encontré con que me pareció interesantísimo. Y me puse en contacto con el sumo sacerdote de la Wicca Celtíbera en España.
¡Madre mía!
Es un hombre amabilísimo, encantador, majísimo. O sea, por supuesto que hablando con él yo decía, o sea, no puede ser. Este sí que es arquetípico porque era con sus barbas ahí blancas, grises, ¿no? Sus libros por detrás y tal. Un señor de verdad que es súper culto.
Me lo estoy imaginando.
Sí, sí, tal cual. Y aprendí muchísimo porque a la hora de, pues por supuesto, ilustrar cómo es la vida de un wicano o una wicana, qué son los topicazos, ¿no?, por los que les va a señalar la gente, cómo lo viven ellos de dentro, todo ese conflicto que puede tener una persona que practique esto hoy en 2025, ¿no?, cómo lo podía traer a la realidad, ¿no? Y luego también está toda la parte que está, me hace mucha ilusión, en realidad queda un poco como para mí, pero ya que tal, lo cuento, que es toda esta parte de conjuros que salen en el libro, que son todos reales. O sea, al final yo no me hago cargo de si la gente lo quiere hacer en casa o no, pero son conjuros que efectivamente son reales. Entonces, para mí era muy importante, igual porque vengo también de esta parte del periodismo, ¿no? Sí. Es muy importante ser como muy certera, muy detallista y muy fidedigna, aunque esté haciendo ficción. Es que necesito hacerlo por amor propio y por también, de alguna forma, hacer ese homenaje a la gente que me ha ayudado en la documentación.
Uh-huh. Oye, claro, te estás documentando de una manera importante. Claro, es que también eres periodista y analista digital, además de escritora.
Sí. Pues,
o sea,
a ver,
cuadra todo.
Sí, y profesora en la uni también. Pues es que no duermo.
Y te da tiempo para escribir también.
Sí, y ya te digo, duermo poco. ¿Ves? Igual ese es el problema y el motivo igual. Pero sí, o sea, soy periodista de vocación y de formación. Estuve trabajando varios años en medios de comunicación, en productoras, en empresas, y desde hace ya varios añitos trabajo más como en el mercado del desarrollo de software. O sea, me dedico a analizar lo que necesitan hacer las empresas para poner en marcha pues webs, otros productos digitales, y conformar un equipo y coordinarlo. Y es un poco pedrada lo que estoy contando, pero o sea, mi madre no sabe todavía de qué trabajo. O sea, esa es la cuestión. Se lo explicaba allí muchas veces, a ver si ahora se queda.
Pues a mí me ha quedado claro. Oye, vuelvo a la novela, vuelvo al personaje principal que a mí me ha atrapado, Julia Arrondo. Me parece un personaje brutal y me explico. Es la investigadora, la que encabeza ese grupo que hemos caracterizado antes, es la líder. Une también ese caso que comentábamos que colea de la anterior novela y también una historia personal que a mí me ha parecido muy brillante en la novela, porque de alguna forma juegas a desengrasar un poco lo que es el hilo de una trama, de un thriller, y también metes sentimiento. Y esto no suele ser habitual. No sé cómo se te ocurrió.
Pues mira, esto es, o sea, me parece una de las cosas más mágicas que estoy descubriendo a la hora de escribir, y es que comentabas antes que cómo me organizo, ¿no? Pues sí. Yo tengo como una especie de idea que vas como un poco como engrosando, alimentando, se convierte en una sinopsis y tienes como una especie de resumen en tu cabeza, y lo que hago luego es trocearlo, ¿no? Tengo como esos capítulos donde yo quiero que pasen determinadas cosas que sustenten la trama, ¿no? El principio, el nudo, el desenlace y demás. Pero es que lo que ocurre entre medio para mí es magia, y este es uno de los mayores ejemplos, porque yo cuando me puse a escribir ese capítulo es que no sabía lo que iba a pasar. Es más, es que no sabía ni siquiera cuál iba a ser el pasado de Julia ni el de lo que se comenta en ese capítulo concreto que dices que desengrasa. Para mí es una de mis partes favoritas de la novela, que explica muchas cosas también de cómo es la vida de la inspectora, de por qué, de cosas que le pueden marcar mucho, ¿no? Y joder, y lo voy a confesar, es que yo lloré escribiendo esa parte porque me emocioné.
Es muy emocionante, ¿no? Es muy emocionante.
Pero me emocioné porque dije, qué bonito esto que estoy escribiendo, y me tenía como que contener un poco. Digo, a ver, que es mentira que lo estoy escribiendo yo. Pero es verdad que luego, jo, cuando ves que la gente que no te conoce, que hay un señor en Málaga, otra persona en no sé dónde, que te escribe por Instagram y te dice, he llorado con esta parte, y digo, joder, digo, ¿cómo puede ser? O sea, es que me parece increíble, o sea, del poder que tiene la lectura para unirnos a todos bajo el mismo paraguas, ¿no?
Sí, es que es muy emocionante, porque además yo creo que al lector le sorprendes mucho, porque estamos viviendo pues una serie de cosas que están pasando, no agradables, evidentemente, porque estamos hablando de una novela negra, y de repente te encuentras como con un oasis, ¿no? De una situación personal de uno de los protagonistas que podría entrar en otro género literario. Es que
sí, haces, total.
Exacto, es que metes un género diferente dentro del supergénero al que te estás dedicando en esa novela, ¿no? Y por eso llama la atención, y luego yo creo que lo retratas muy bien, ¿no? Y nos explicamos muchas cosas, por ejemplo, de Julia.
Sí, me decía el otro día justo una compi con la que quedé a tomar algo, me decía, tengo ganas, a ver si cuando pase esta fase tuya te pones con algún otro género para probar, porque ¿cómo es posible, no, que 10 páginas que pueda durar, bueno, igual quizá más de 10?
Sí, alguna
bueno,
más, 10, 20 alguna páginas. Más. Sí,
claro, estoy pensando en folios de Word yo. Pero esas 10, 20 páginas que pueda durar toda esa historia, ¿cómo se ha podido convertir casi en un libro dentro de otro libro? Pero la historia del Pacto Invisible tiene como pequeños libros dentro del libro, o sea, tiene como pequeñas historias, no quiero desvelar nada, pero hay una relacionada con la familia de tres mujeres que es muy potente, un par de ellas, y es que lo cuento y me emociono, es que
no cuentes más para que compren el libro y lo lean.
No cuentes más.
Oye, estamos hablando de thriller y de novelas negras. Bueno, en nuestro territorio se está dando también un boom muy muy importante de escritoras y escritores que están ahí, ¿no? Se me ocurre Dolores Redondo, Susana Rodríguez Lezaun, Ivonne Martín, Miquel Santiago, Noelia Lorenzo, Arturo del Burgo, que pasó por este programa también, han pasado varios de los que te he dicho, John Arreche. No sé si es el escenario, los territorios, la historia nuestra también que hay detrás, a la que os agarréis muchas veces, y Ivonne Martín esto lo hace mucho también, y también, bueno, pues la calidad de nuestros escritores, caramba.
Sí, sí, es que creo que somos unos privilegiados en todos los sentidos del mundo. Yo creo que vivimos en la mejor zona, ¿qué voy a decir? En la mejor zona, ¿no? Pero no solo por lo que la geografía nos da, ¿no? Yo quizá, no sé si, o sea, a nadie le amarga el sol, por supuesto. Claro. A mí me encanta mucho la playa, pero...
Pero para las novelas negras, los ambientes turbios van que ni
pintado. Claro. Claro, claro. Entonces creo que el paisaje en el que vivimos, la mitología, las historias, la tradición oral, la cultura que tenemos, bebe mucho de ambientes de personas fuertes, de matriarcados, también, sí, de gente que ha tenido que hacerse a sí misma y salir para adelante con climas hostiles, situaciones hostiles, confrontaciones, y eso marca mucho el carácter y es mucho más sencillo nutrirse de la memoria colectiva de cómo nos hemos forjado todos un poco como mini sociedad aquí, ¿no? Sí. Para alimentarnos y crear historias. Y yo creo que también hay mucho de, como digo, de narración y de cultura popular, de pues todo el tema de la mitología, de esos aprendizajes que hemos tenido entre qué está bien y qué está mal, ¿no? Que nos han enseñado ahí desde pequeños, pues creo que nos forja mucho también, sí.
Oye, al hilo de lo que comentas, quería hablar también de los escenarios. El principal es Viana, que es una localidad muy cercana a La Rioja. Sí. Yo he estado varias veces en Viana, he estado mucho por La Rioja, por temas familiares también. Bueno, estamos hablando de una localidad navarra con pasado de magia, lo hemos comentado antes, de brujería. Es un pueblo muy bonito y también tiene una muy buena gastronomía. Yo a la gente le recomiendo que se pase por allí. Y luego está también el tema de las bodegas, ¿no? Que son muy numerosas en ese entorno. De Lekeitio también hemos comentado que ahí van a suceder cosas. Son localizaciones, son escenarios, entiendo que conocidos por ti, muy bien conocidos, y que los intentas reflejar a las mil maravillas en la novela, donde pasan cosas.
Sí, sí, una de las cosas que la gente no conoce es que, bueno, además de ser Viana, tierra de brujas, pero tierra de vinos, sí, tierra también de la tumba de César Borgia, tiene como un montón de historias, nació ahí también Navarro Villoslada, está muy cerquita, al final los sitios limítrofes, las mugas, ya sabemos que cuentan siempre grandes historias, ¿no? Y lo del tema de las bodegas, pues además de que está rodeado de viñedos y de bodegas, pues tiene una historia muy curiosa, y es que Viana, en el subsuelo, además, todas las casas o casi todas las casas tienen bodegas, y me parecía como muy curioso toda esa vida de subsuelo, ¿no?, que tiene, y toda esa historia que cuenta el vino y las distintas generaciones que han excavado un poco como para abajo, ¿no? También hace mucho como, es muy propicio para ambientes de secretos, de oscuridad y tal. Y visitando Viana, de la mano de la técnico de turismo de allí, de Pilar, que a la que le mando un cariñosísimo abrazo desde aquí, fue increíble. Es muy inspirador y muy evocador recorrer esos sitios, recorrer esas bodegas llenas de polvo que igual hace 20 años que no entraba nadie, pero las bodegas en realidad igual tienen cientos de años. Sí. Y a mí me impresionó mucho una imagen, que esto no hago spoiler porque sale en un momento dado del libro, y es que me encontré con arañas blancas, arañas de patas largas como sarmientos blancas puestas ahí donde las barricas, que dije, o sea, yo me voy de aquí corriendo porque es que me dan un asco terrible, pero es una imagen que se me quedó grabada y dije, yo, estas arañas tienen que tener su momento en la novela, no sé cuál será, y bueno, cuando llega ya se sabe cuál es.
Efectivamente, o sea que, y se lo has encontrado.
Sí, sí, se lo he encontrado. Y bueno, me parece que para realmente trasladar y transmitir lo que una historia transmite, tienes que estar en el sitio, tienes que empaparte de ahí, lo tienes que ver, porque al final puedes describir por una foto, pero los olores, las sensaciones y todos los demás sentidos es muy difícil sino de poder plasmarlos, ¿no?
Uh-huh. Oye, te decía antes que tocas también el tema de los enfrentamientos, que en los pueblos ha sido siempre muy habitual entre familias, ¿no? Hay familias muy pudientes, hay otras no tanto, hay las que mandan en los pueblos que normalmente son o peloteadas por algunas otras o odiadas por otras. En este caso nos encontramos los Bujanda y las Cadarso, ¿no? Que tienen ahí una historia antigua también que viene muy al tema y que se va a ir descubriendo poco a poco en el libro.
Sí, sí. O sea, no es casualidad tampoco, pues eso, el tema de lo del enfrentamiento familiar. Tenemos, como bien dices, a las Cadarso, que son la familia de brujas, y a los Bujanda, que son familia poderosa, adinerada, dueños de unas bodegas en el pueblo y demás. Y efectivamente, pues son familias que no se hablan, no se llevan bien, los hijos de las distintas generaciones ya ni siquiera llegan a saber por qué no se hablan sus padres, pero el origen de toda esta trifulca también tiene como mucho peso en la historia, ¿no? Y está guay ir descubriendo y desvelando poco a poco de dónde viene el tema. Pero sí, sí, o sea, las historias de los pueblos, vamos, dan. Bueno, los que tenemos pueblo, ¿no? Juanjo, ¿también tienes?
Sí, sí.
Aquí ya sabemos un poco de
es maravilloso y una fuente de inspiración eterna.
Sí.
Voy terminando, Laura. Ambas novelas las publicas con Plaza y Jarés. La primera, el la de ahora también, El pacto de las colonias fue la primera, El pacto invisible la segunda. Por cierto, la palabra pacto se repite en los dos títulos, que seguro que mucha gente te lo ha dicho.
Sí,
así que
sí,
no voy a ser nada objetivo o nada original si también te lo recalco. Ambas novelas las publica Plaza y Janés, que es una editorial pues muy 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 poderosa y que también tiene, diríamos, pues muchos autores en su catálogo que se dedican al thriller. No suele ser fácil para una escritora novela, así que ¿les convenciste desde el principio? ¿Cómo lo hiciste?
No lo sé.
Además de escribiendo muy bien. supongo que porque escribes bien o muy
pues,
bien.
Pues entiendo que ojalá sí, esa sea la explicación, pero yo también, o sea, para mí fue una sorpresa y esto me lo tomé como un juego de un ver de si soy capaz, ¿no?, de terminar una novela cuando empecé a escribir la primera y dije, bueno, ya luego pues igual lo mando a las editoriales a ver si salta un poco la liebre. Sí. ¿Cuál fue mi sorpresa, ¿no?, que me habían preparado como para decir, bueno, prepárate a recibir muchos nos, mucha frustración, mucha, no sé, que igual no te contesten, etcétera, etcétera. Y yo, pues es que yo lo mandé un miércoles y el lunes ya me habían llamado de la primera reunión, que fue con Plaza. De la primera reunión ya me salí con condiciones de contrato. Y luego esa misma semana me llamaron también de otra que no puedo mencionar de
no,
primer nivel.
No, por si acaso.
Así que bueno, pues jo, esa semana fue la leche, ¿qué te voy a decir? Así que al final, pues bueno, me quedé con Plaza, estoy encantadísima de estar ahí, me siento muy arropada, estoy muy contenta y sobre todo muy agradecida, por supuesto uh-huh. que sí, de estar ahí con ellos.
Es muy bonita la edición, es muy bonita uh-huh. la cubierta, creo que ha quedado muy chulo, porque también yo soy de los que me fijo también en el aspecto exterior de una
pues
novela.
Claro, hombre, claro que sí.
Y esto es muy bonito, estéticamente es muy bonito, además a mí me gustan los libros grandes y con tapa blanda, ¿qué quieres que te diga? Y este Pacto Invisible es así, o sea, libro grande, con mucho aire, con letra como Dios manda, para leer bien, a gusto, y con tapa blanda como esta edición tuya. Así que, bueno, supongo que Julia Rondo tendrá más recorrido, ¿no, Laura?
Pues...
Okay. Esta pregunta pues, tampoco te la han hecho nunca.
Sí, no, bueno, pero depende cuando la preguntes, te contesto una cosa u otra. Entonces, sí, yo
me parece un personaje tan bueno que
sí, qué guay, gracias.
No, es que me niego a que te acabes aquí.
Sí, no, pues tus deseos son órdenes, venga, va, porque... Pero sí, no, yo creo que vamos a ver a Julia y la veremos más pronto que tarde de nuevo. Y de hecho es que, joder, ¿qué voy a decir? Y si es que yo estoy todo el rato ya elucubrando, si es que ya no puedo parar, Juanjo, ¿qué voy a hacer? No puedo parar, pues menos dormir todavía.
Pues tú sigue, porque tus lectores, entre los que ya me incluyo, te he conocido con este libro, me leeré el primero, porque además son independientes, la gente los puede leer tranquilamente. Sí. Hombre, tienen una ligazón que ya hemos comentado en la entrevista, pero son historias diferentes, pasan cosas diferentes, y en ese sentido, bueno, pues yo estoy encantado de haberte leído, haberte conocido, Laura, y también encantadísimo de haber compartido contigo esta charla literaria y de recomendar a nuestros oyentes El Pacto Invisible de Laura Azcona, porque os lo vais a pasar, pero que muy bien, vais a tener momentos para todo, incluso hasta para sobrecogeros, para emocionaros, para intentar descubrir quién es el malo o la mala, o sea, es una cosa de locos. Así que yo te agradezco muchísimo este ratito, Laura, y nada, pues que aquí seguimos en contacto.
Pues mil gracias, de verdad. Es que qué gusto escucharte, chico. Es que ha sido a gusto. Así que nada, hasta cuando queráis y ojalá que sea muy pronto.
Pues muy bien, Laura. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Igualmente.
La verdad es que lo hemos pasado muy bien hoy con las entrevistas de Juan Tallón y de Laura Azcona y con esos libros que presentan y que francamente están muy bien. Yo os los recomiendo. Como también os puedo recomendar, y entro ya en la lista, en el ranking de los libros más vendidos, El Albatros Negro de María Oruña, Plaza y Janés, se sitúa en la primera posición nada más llegar. También en esa primera plaza, los dos empatados, Oposición, la nueva novela de Sara Mesa, edita Anagrama. David Uclés con La península de las casas vacías, editado por Siruela, es tercero. Ildefonso Falcones, editorial Grijalbo, En el amor y en la guerra, pasa al cuarto lugar. Y entra también con fuerza, en este caso, tanto El plan maestro, de Javier Sierra, editado por Planeta, como Las fuerzas contrarias, libro que acabamos de reseñar hace muy poquito, de Lorenzo Silva, editorial Destino. Siguen a continuación La asistenta, El corazón de una Bridgerton, en definitiva, libros que se van ubicando en esa posición. Hay que decir también, en lo que se refiere a poesía, que el romancero gitano, la edición facsimilar de la RAE, de Federico García Lorca, y con los editores JDJ, es el primer clasificado en poesía, con la antología poética de Federico García Lorca también en la segunda plaza. Son los libros vendidos, o más vendidos, al menos en estos últimos días. Nos damos una vuelta por los libros de no ficción, donde la biografía de Franco, una de ellas, escrita por Julián Casanova, editorial Crítica, es la que sigue liderando esta categoría. Otra más, en este caso, el libro Curando el Mundo, diario de un cirujano nómada, de Diego González Rivas y María Ferreira. Plaza y Janés edita este libro, es el segundo. Escalera Interior, esta recopilación de los relatos o de los artículos de Almudena Grandes, que edita Tusquets durante una buena etapa en el diario El País, es el tercer libro más vendido en no ficción. Y una especie como de biografía de Julio Iglesias, que edita Libros del Asteroide, escrita por Ignacio Peiró, se titula El español que enamoró al mundo. Cuarta plaza. La verdad es que es muy significativo este libro porque, con la excusa de la figura de Julio Iglesias, que ya sabéis que tuvo una vida, o tiene una vida, o ha tenido una vida muy azarosa, bueno, pues se hace una especie como de recorrido histórico por un montón de situaciones. Quinta plaza para Retratos de Jazz, el libro de Haruki Murakami, editado por Tusquets. Ya sabéis que el japonés es un muy fan de la música jazz. Tiene incluso un club de jazz que regenta él mismo. Bueno, pues nos vamos enseguida a lo que va a ser nuestra despedida en el programa de hoy. Llegamos casi casi al tiempo límite y hoy voy con un tema que yo sé que os va a gustar. A mí me encanta. Lo dicho, voy cerrando programa con una canción de Antonio Vega, uno de los músicos más importantes de la historia musical española, un extraordinario compositor. Y con este tema que lleva por título El sitio de mi recreo, que forma parte de mi playlist personal que quiero compartir con vosotros. Antonio Vega fue miembro de Nacha Pop, después emprendió una carrera en solitario en la que compuso grandes canciones. Atrapado en la droga, falleció demasiado pronto, aunque fue a causa de un cáncer de pulmón. Antes nos dejó un legado musical maravilloso. Si queréis indagar más en la figura de este músico, os recomiendo el libro Antonio Vega, Una vida entre las cuerdas, escrito por Magela Ronda y editado por Espasa en 2023.
La primera luz germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ser.
Con su música, con la música de Antonio Vega, me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros. Volveré con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones, reseñas y otras secciones. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca. Gracias, como siempre, por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós.
Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia de Dios bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento. sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, allí donde me recreo.